Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el obispo de Margarita, a propósito del Día de la Virgen del Valle, imploró orar por Venezuela y también por el rescate de la educación. En materia internacional, en Cuba ya no hay ni agua potable. Vamos a ver las noticias, amigos, con sus detalles. Bueno, en la misa de la Virgen del Valle, el obispo de Margarita imploró por el rescate de la educación, donde miles de personas devotas a la Virgen del Valle se congregaron ayer domingo 8 de septiembre para honrarla en su día en el Valle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita del estado Nueva Esparta. La homilía comenzó a las 8 de la mañana. Estuvo a cargo del obispo de la diócesis de Margarita, Fernando Castro Aguayo, quien durante la misa resaltó tres elementos fundamentales para la vida: la sencillez, recobrar la calidad de la educación y, sobre todo, que las personas sean promotoras de la paz. Castro Aguayo aprovechó la ocasión para destacar el libro del profeta Miqueas, quien anunció que el príncipe nacería en Belén, Jesús, y que llegó a este mundo en un contexto de austeridad. Dijo que es la sencillez y lo pequeño lo que destaca, por eso pido que en Belén nazca cada día nuestros corazones. Imploró también por el rescate de la educación, sobre todo en la región insular, porque considera que los niños de la región reciben una pésima educación y que ante la innegable vocación docente, la Iglesia se suma a través de sus creyentes a ayudar en la formación básica de los niños. También, por último, Aguayo pidió a los devotos de la Virgen del Valle que pidan a Dios por Venezuela, pero que al mismo tiempo sean apóstoles de la paz, y propuso que en cada familia y en cada escuela se enseñe el himno de la Virgen, porque considera que es la mejor identificación como hijos de María. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de Fe y Alegría Noticias. Pasamos al contexto internacional. En Cuba ya no hay ni agua potable. Bueno, las últimas protestas en Cuba ahora son por la sed. Ya más de 600.000 personas viven sin agua potable allá en la isla de Cuba. El gobierno, por su parte, ha reconocido que el problema se debe a las numerosas fugas, roturas de equipos de bombeo y los constantes cortes de electricidad en la isla. Bueno, así está la situación de la crisis del agua, que no comenzó ayer, pero evidentemente forma parte del deterioro del país, de la isla de Cuba, la imposibilidad de brindar un mantenimiento a las tuberías y la escasez de combustible han agudizado el problema, ya que el sector hidráulico es el segundo mayor consumidor de energía eléctrica en ese país. El funcionario que está al frente del grupo empresarial de agua y saneamiento allá en Cuba, José Antonio Hernández, dijo a la prensa cubana que solamente en La Habana unos 130.000 clientes son afectados por la escasez de agua y que son varias las provincias al interior del país con miles de clientes sin el servicio. También el funcionario enumeró como causas el caos hidráulico que se debe a las roturas de varios equipos de bombeo y los constantes cortes de electricidad que lidian los cubanos desde hace cierto tiempo. Dijo que el problema, no obstante, parece ser mayor de lo que las autoridades están dispuestas a admitir. Por cierto, que un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre derechos sociales en Cuba asegura que en realidad son muchas más las personas que viven sin acceso al agua potable en ese país. Dudamos que la cifra que da el gobierno cubano sobre los derechos sociales de 2003 arrojó que el 17% de los consultados no contaba con servicio de agua potable. Una situación bastante preocupante en la isla de Cuba, nuestra isla cubana. Esta información, amigos, la estamos tomando de El País de España, que estamos compartiendo con ustedes. Vamos a revisar más informaciones a propósito del día hoy de la agricultura. Tenemos esta información que estamos tomando del portal de noticias de Unión Radios. Unión Radio dice que los productores agrícolas están exigiendo un seguro agrícola para proteger a sus cultivos. La incertidumbre climática está obligando a los productores a buscar soluciones, tales como el seguro agrícola, que es la respuesta. El sector agrícola clama por un seguro que proteja sus inversiones ante eventos climáticos extremos. Los productores agrícolas del país ven como prioridad la creación de un seguro agrícola. Actualmente, de acuerdo con declaraciones de productores nacionales, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, trabaja en esta propuesta de crear un seguro que apoye la prevención en el campo, que en primera instancia era con el sector público. Sin embargo, no se ha concretado acercamiento alguno para lograrlo, por lo que la oferta se encamina más al sector privado, como la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, BOLPRIABIEN, y Seguros Qualitas. Estas afirmaciones las hace Celso Fantinel, quien es presidente de FEDEAGRO, que dice que contar con un seguro agrícola debería ser prioridad en los países productores. Dice, se trata de una propuesta de protección de la inversión hecha en el campo, tan similar a un seguro de previsión familiar que tenga una cobertura desde el 40%. Amigos, tal como les decimos, estamos tomando y destacando esta información del portal de también de la prensa de Lara y de Unión Radio. Cambiamos de tema, hablamos ahora de educación. Los cambios en la educación venezolana deben nacer desde las escuelas y sus docentes. Esto lo dice Fausto Romero, quien es director general de la ONG Consenso Educativo. Fausto Romero Montes se pronunció acerca de la necesidad del cambio del sector educativo. Bueno, a su criterio, en Venezuela hay que buscar un cambio a una educación más amplia, que involucre al joven, al futuro. Estas declaraciones las dio al programa A Tiempo, que transmite también Unión Radio. Romeo dijo que nuevas políticas educativas deben ir acompañadas con reformas para sueldos dignos a nuestros maestros, a nuestros docentes, y que las escuelas públicas y privadas deben encauzar estos cambios sin esperar decisiones oficiales. Aspira que, con cambio en el sector educativo, los jóvenes venezolanos puedan formarse e ingresar al sector laboral, pero manteniéndose cautivos en el país. Bueno, amigos, con esta información sobre el ámbito educativo, vamos a cumplir, amigos, con una pausa musical. No se retiren, ya regresamos. Presentamos la nota positiva y la nota positiva se la dedicamos, amigos, a la orquesta que estuvo presente en la visita del Papa en Papúa Nueva Guinea, y estuvo el director venezolano de Orquesta de Niños, que tocó ante el Papa. Bueno, la Orquesta de Niños de Banamí, en Papúa Nueva Guinea, se llama Nuestra Señora del Paraíso, en honor de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, y su director Jesús Briceño Barrio llegó de Venezuela hace 5 años para comenzar con el proyecto, y este domingo les tocó su concierto más difícil ante el Papa. Bueno, el Papa viajó este domingo a Bánimo, una remota localidad de 1000 kilómetros de la capital, en su último día en Papúa Nueva Guinea. Esta fue la única orquesta de Papúa, una idea que comenzó en 2016, fundada por sacerdotes argentinos, y se encuentra en Bánimo, una localidad remota donde los jóvenes tienen muy pocas posibilidades de acceder a este tipo de orquesta. Fue nuestra nota positiva. Vamos a ver, a revisar más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. La Fiscalía de la CPI confirma que analiza denuncias de crímenes cometidos tras el 28 de julio y asegura que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas. La Fiscalía de la CPI reafirmó que la investigación sobre Venezuela se encuentra ahora activa y en curso, luego de que la Sala de Cuestiones Preliminares rechazara la apelación del régimen de Nicolás Maduro, que pretendía suspender la investigación. La oficina del fiscal Karim Khan también informó que están siguiendo de cerca los acontecimientos actuales de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta información la estamos tomando del portal Monitoreamos. Y Edmundo González, que ahora está en el exilio, difundió un comunicado a los venezolanos desde su exilio. He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección. La decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede y no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas que en este momento de tanta tensión y angustia saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Bueno, es largo este documento y lo tiene publicado y destacado la periodista Carla Angola. Dijo que este lunes que González Urrutia no podrá hablar con la prensa hasta no encontrarse con el presidente del gobierno español y su canciller a finales de esta semana al regreso de su viaje a Asia. Bueno, amigos, vamos ahora a cerrar con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cotizando en bolívares 42,6 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en 42,65 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,69 céntimos, mientras que el euro en bolívares 40,75 céntimos. Con estas informaciones de los indicadores económicos para el día de hoy, nuestro amigo Invisible nos hace seña que ya tiene preparado el tema que suena así.
Tracks of my tears.
A continuación presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. ¿Qué está pasando en esa Venezuela adentro? Bueno, comenzamos desde el estado Guárico, y es que en las carreteras de Guárico les crecen todos los huecos todos los días. El óptimo asfaltado y mantenimiento de la carretera en el estado Guárico sigue siendo una de las varias tareas pendientes del gobierno nacional y regional para que los usuarios disfruten de tramos en buenas condiciones. Tal es el caso de la ruta que conduce desde la población de Santa María de Ipiri hasta Pariaguán, lo cual solo presenta en la actualidad enormes huecos que afectan a corto plazo a los vehículos que allí transitan. Esta información la estamos tomando de nuestro recorrido informativo de La Patilla. Pasamos desde Guárico al estado Sucre. Bueno, también los conductores en el estado Sucre están denunciando el deterioro de la carretera nacional en Sucre. Los conductores que transitan la carretera nacional que conecta Cumaná, capital del estado Sucre, con Carúpano, Higüilla y todas las localidades de este estado Sucre, denunciaron las malas condiciones de la vialidad. Los afectados explicaron que esta situación afecta tanto a transportistas, productores agrícolas, turistas y ciudadanos de toda la región nororiental. También la estamos tomando esta información del portal de La Patilla. Seguimos en el estado Sucre. La crisis eléctrica hace imposible el turismo en el Parque Nacional de Mochima. Esto lo dice la Cámara de Comercio y Turismo de Mochima. A través de un comunicado se pronunciaron con respecto a los reiterados cortes eléctricos que están afectando al desenvolvimiento de la actividad turística de este parque nacional. Está ubicado entre los estados Sucre y Anzoátegui. Información que estamos también tomando de La Patilla. Seguimos en el estado Sucre. El nuevo administrador apostólico de Cumaná es el Monseñor Mariano Parra. El Monseñor Mariano Parra es el nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Cumaná, así lo informó este domingo 8 de septiembre la Conferencia Episcopal Venezolana a través de su cuenta en Instagram. Mariano Parra sustituye a Monseñor González de Zárate, quien ahora es el nuevo arzobispo de Valencia. ¿Quién es Monseñor Mariano Parra? Bueno, Mariano Parra nació el 25 de abril de 1947 en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. En la iglesia venezolana se ha desempeñado como presidente de la Organización de Seminarios de Venezuela, presidente de la Asociación Venezolana para la Educación Católica, ABEC. También fue director del Departamento para las Vocaciones y Ministerios, subsecretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, fue obispo en San Fernando de Apure, de Guayana, de Coro. Esta información destacada en el portal Fe y Alegría Noticias. Y así finalizamos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar este excelente tema que magistralmente siempre nos tiene preparado para el disfrute de ustedes. Ya venimos. We'll be right back. Y ahora iniciamos nuestro breve recorrido por el panorama internacional. Comenzamos con Asia, y en la continuación de su gira por Asia, el Papa Francisco aterrizó en Dili, capital de Timor Oriental. Un vuelo de unas 3 horas y media llevó al Papa Francisco a la isla del sudeste asiático de mayoría católica, tercera escala de su viaje apostólico que durará hasta el próximo miércoles 11 de septiembre, que concluirá en Singapur. Institucionales, sus primeras citas de la agenda de este lunes, su visita al presidente Ramos Horta y su discurso ante las autoridades del país. En el curso de su viaje apostólico a Asia, el Papa Francisco llegó a su tercera de las 4 escalas. La agenda del Papa durante esta jornada protagonizará el Santo Padre, son la ceremonia de bienvenida en el exterior del Palacio Presidencial, a la que seguirá su visita de cortesía al presidente de la misma República. Información que estamos tomando de Vatican News. ¿Y cuáles serían las codiciadas tierras raras y cuál es el potencial en Latinoamérica? Bueno, la carrera por el aprovechamiento de las tierras raras se ha acelerado, ya que junto con el litio serán imprescindibles para la transición energética, puesto que son la materia prima necesaria para toda la tecnología renovable eólica, solar y las baterías. ¿Pero qué son las tierras raras? Son un grupo de elementos químicos que se encuentran en la corteza terrestre y que sirven para fabricar productos clave en la industria tecnológica y ofrecen una oportunidad para Latinoamérica en el marco de la transición energética y pueden impulsar un auge minero en los próximos años. Esta información, este reportaje lo estamos tomando del portal de Bloomberg Línea. Por cierto que uno de los países que más tiene clave de esta tierra rara es Brasil, que lidera y puede promover este tipo de exploración en el estado de Minas de Gerais y que está muy a la vanguardia en este tipo de exploración. En la ciudad de Pocos de Caldas ya tiene algún tipo de proyecto en esta dirección. Otros países también de la región como Bolivia, Paraguay y Perú pueden promover la exploración de tierras raras en América. Así lo manifestó en la agencia de noticias también Bloomberg. Y pasamos, amigos, de este reportaje de la agencia de noticias Bloomberg y veamos otras informaciones más destacadas del panorama internacional. Y pasamos a México. El déficit público marca récord en México y le estrecha el margen de maniobra a la nueva presidente Claudia Sheinbaum. Los requerimientos financieros del sector público llegan a 1.04 billones de pesos a julio de este año, el nivel más alto que se tiene reporte en Hacienda. Bueno, en la última milla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda sigue sacando la cartera antes de pasar la estafeta a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Durante los primeros 7 meses del año, los requerimientos de la deuda del sector público incrementaron un 60% respecto al mismo periodo del año pasado. El director del sector financiero de Estudios Espinosas de México, Enrique Díaz Infante, explica que el desequilibrio entre ingresos y egresos está aumentando porque este gobierno el gasto ha ido de alza, por ejemplo, el pago de la deuda, pensiones y programas sociales. Esta información de México lo estamos tomando del país de España. Y así finalizamos, amigos, nuestro recorrido por el panorama internacional y también le estamos poniendo punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de nuestro equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que también nos pueden escuchar vía podcast. Búsquenos allí. Allí están todos los capítulos de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Mientras tanto, les decimos que será hasta la próxima.